Cuba presenta los peores números en cuanto a contagios y muertes desde que comenzó la pandemia. Alcanza un récord de 20 muertos y 3.308 nuevos casos en solo 24 horas. A la grave crisis sanitaria y alimentaria de Cuba se suma ahora los incesantes apagones. Acusan de incitación a delinquir a la historiadora de arte Carolina Barrero, quien fue detenida por más de 12 horas en La Habana. El artista Julio Llopis Casal presenta apelación al Supremo ante la negativa del habeas corpus a favor de su colega Hanlep Labastida. Congresistas estadounidenses envían carta a la Unión Europea pidiendo que se niegue a ampliar las relaciones comerciales o diplomáticas con Cuba hasta que se reconozcan las libertades y los derechos del pueblo. Y las autoridades vigilan a Elsa, el primer huracán de la temporada que podría afectar parte de la Florida y tiene a Cuba en su trayectoria.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este día viernes 2 de julio. Desde el estudio al ingeniero Efraín García, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Las autoridades sanitarias de Cuba reportan este viernes los peores resultados desde que comenzó la pandemia, con un récord de 20 fallecimientos y 3.308 casos nuevos. Casi todas las cifras que corresponden al cierre del 1 de julio constituyen récords. 44.590 pacientes ingresados, de ellos 17.434 confirmados activos, 11.015 bajo sospecha y 16.141 en vigilancia epidemiológica. Según los datos oficiales, en la jornada se reportaron 535 contagios en menores de 18 años. En terapia intensiva continúan 5 pacientes pediátricos reportados de gravedad. Desde el inicio de la pandemia el año pasado, Cuba ha reportado un total de 197.253 contagios y 1.322 muertes a causa del coronavirus. Y hay alarma a médicos cubanos ante el incremento de los niños también infectados por el COVID-19. De ello nos habla Tomás Cardoso.
El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprobó este jueves el inicio del ensayo clínico pediátrico con el candidato vacunal Abdala, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. La aprobación emitida por el CEDMED se fundamenta en el complejo contexto epidemiológico actual en el país y el incremento considerable de casos positivos en la población pediátrica. El biólogo Oscar Casanellas considera que el alto índice de niños contagiados con COVID en el país es un problema serio. Hay un desplome en el sistema sanitario nacional.
Tanto las nuevas cepas como las cepas Delta, unido al problema económico que trae este déficit nutricional, pueden estar influyendo en que aumente la incidencia de COVID-19 en menores de edad, incluso hasta el bebé.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, actualmente está internado con su esposa y 3 hijos en la Escuela de Arte Pepito Tey de Santiago de Cuba, dedicada exclusivamente a casos pediátricos. Y desde la instalación nos dijo:
el edificio del lado de los positivos, los 3 pisos están completamente ocupados. La mayor cantidad de positivos son los niños. Las condiciones no es la necesaria, no hay un frío, no hay ventiladores. Casualmente en la mañana cuando nos levantamos, que tratamos de buscar la manera para el aseo y eso, no había el agua.
Para el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, la deficiente alimentación de los menores en Cuba juega un papel fundamental ante este incremento de los casos.
El balance de la dieta es inadecuado. Es normal que todos estos factores conlleven a que el desarrollo inmunológico de los anticuerpos para enfrentar una enfermedad sea deficiente y por ende los vuelve más vulnerables.
Osleidy Suárez Borges y su infante de 9 meses fueron dados de alta este jueves del Hospital Pediátrico Docente Eliseo Noel en la ciudad de Matanzas, donde estuvieron internados por sospecha de COVID, y nos cuenta:
me dejaron durmiendo en un banco en cuerpo de guardia hasta las 2 de la mañana. Hay mucha cocina ahí. La alimentación para los bebés, muy pésima. Las sopas, agua blanca con 4 fideos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el agravamiento de la crisis sanitaria y alimenticia en Cuba también se suma a los apagones. Varios bloques de generación eléctrica están paralizados por averías y la población experimenta días similares a los padecidos durante la zona de trimestre célebre del periodo especial de inicio de los años 90. Luis Guardia informa.
Ante el aumento incontrolable de la proliferación del COVID-19 en la isla, se dictan medidas encaminadas a frenar su propagación. El premier castrista le confirió a los órganos represivos del Ministerio del Interior la tarea de garantizar el aislamiento de las localidades del país. En cada entrada o salida de los territorios estarán los llamados puntos de control.
Y en este momento nos encontramos todas las provincias en la fase de transmisión comunitaria.
Con la excepción de Isla de Pinos o Isla de la Juventud, todas las provincias del país experimentan un aumento significativo de nuevos contagios.
Aún persisten las personas que no extreman las medidas.
En la ciudad de Holguín, en el oriente cubano, la población tiene que salir a las calles desafiando el riesgo al contagio en busca de productos de primera necesidad.
La situación energética del país se ha agravado en los últimos días debido a averías y mantenimientos de varias plantas generadoras.
A la crisis alimentaria y sanitaria se suman los apagones. Los medios oficialistas de prensa hablan de roturas en varias termoeléctricas del país. La mayoría de ellas superan los 40 años de explotación. El sistema electroenergético nacional, dependiente en su totalidad del petróleo, está prácticamente colapsado hoy día. Según entendidos en el tema, la población pudiera experimentar en este verano días similares a los padecidos durante el tristemente célebre periodo especial de inicio de los 90. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y acusada de incitación a delinquir se encuentra la historiadora de arte Carolina Barrero, quien el jueves pasó casi 12 horas detenida en la unidad de policía de Infante y Manglar en La Habana. Barrero fue golpeada durante el arresto y obligada a abandonar su alquiler en La Habana Vieja, según dijo a Radio Martí la activista Yamilka Lafita, quien se encontraba en el momento de la detención. Carolina Barrero es una promotora cultural y activista cubana que tiene residencia en España. Sin embargo, en los últimos tiempos ha permanecido en la isla cuestionando al régimen, por lo que ha sido arrestada en varias ocasiones y acosada por la policía política. Entre tanto, continúan interponiéndose recursos legales a favor de varios activistas detenidos tras una protesta en La Habana. Algunos no han tenido acceso a un abogado defensor, como nos reporta Ivette Pacheco.
Un cambio de medida fue solicitado a favor de Thais Mailén Franco Benítez, quien fue detenida junto a otros activistas durante una protesta pacífica en la calle Habanera de Obispo a finales de abril. Su madre, Odalis Benítez, dijo a Radio Martí que el abogado del caso se dirigió este jueves a Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado ubicado en La Habana, para interponer un cambio de medida basado en el deteriorado estado de salud en que se encuentra su hija en este momento, tras sufrir una caída en la prisión de mujeres del Guatao.
Un cambio de medida por los problemas de salud, y presentó el video pues, de cuando la llevaron hasta listo, que yo logré colarme, documentación que nosotros seguimos reiterando de las violaciones, como la entrevista que se le hizo a Thais en la presencia de él por el Departamento de Seguridad, y también pidió visita para ver a Thais. Hace 4 días, otra vez en la enfermería con mucho dolor, supe por una llamada que pudo hacer.
Por otra parte, el periodista independiente Esteban Rodríguez, ya recuperado de COVID-19, continúa en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana. Desde hace 4 días no se comunica con su familia, según dijo a Radio Martí su esposa, Zuleidis Gómez.
Ya está negativo, se está recuperando, lo que la presión le estaba subiendo un poco, pero de ahí para allá no he sabido más nada. La abogada le han violado todos los derechos, los abogados no dejan ver a ningún detenido.
Yuisán Cancio, un joven de 33 años, intervino al ser arrestado a la periodista Maricarla Ares y fue detenido en ese momento. Su madre, Nancy Vera, quien se encontraba junto a él, cumple prisión domiciliaria. Este viernes, según nos dijo, recibió la llamada de su hijo, encarcelado en el combinado de la construcción Augusto César Sandino, en el extremo occidental de la provincia Pinar del Río.
Ya no llames más a la abogada, que cuando ellos quieran que me llamen para el juicio, me dice, no te preocupes, porque yo entonces me echo a llorar. Y entonces lo extraño mucho. La abogada, ella pidió un cambio de medida y no estuvo de acuerdo el fiscal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el artista Julio Llopis Casal ha apelado al Tribunal Supremo la negación de recurso de habeas corpus a favor de su compañero de gremio, Hamlet Labastida, acusado de delito de incitación a delinquir. Detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de La Habana rechazó la solicitud de habeas corpus a favor del artista cubano Hanlet Labastida, quien está detenido en Villamarista, cuartel general de la seguridad del Estado cubana, desde el pasado 26 de junio, acusado del delito de incitación a delinquir.
Me dictaminó el tribunal que no daba a lugar porque ellos asumían que se estaba llevando a cabo el proceso con total regularidad y que entonces sería dictado por el fiscal la medida cautelar que están intentando imputarle a Hanlet. Yo de todos modos presenté un documento en el que apelo a esto.
Explicó el artista Julio Llopis Casal, que presentó la petición del recurso en la instancia judicial.
Lo están procesando como un proceso sumario y el delito de instigación a delinquir técnicamente no encaja dentro de los procesos sumarios.
Los jueces declararon sin lugar la solicitud dado que el órgano de instrucción, es decir, la seguridad del Estado, aportó el expediente en fase preparatoria y el instructor solicitó a la Fiscalía la imposición de medida cautelar de prisión provisional.
El tribunal asumió que todo era exactamente como la seguridad del Estado le decía y la ley dice que no basta con que la seguridad del Estado le diga eso. De hecho, el protocolo lo que dicta es que se deben someter a otro proceso que implicaría que a Hanlet lo tienen que llevar de Villamarista al tribunal y básicamente ver y escuchar de boca de él qué es lo que está sucediendo.
Más de un centenar de artistas, escritores, periodistas y activistas publicaron este jueves una carta abierta exigiendo la liberación sin cargos de Hanlet Labastida y condenando su criminalización por parte del gobierno cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Un grupo de congresistas de los Estados Unidos ha enviado una carta a la Unión Europea pidiendo que se niegue a ampliar las relaciones comerciales o diplomáticas con el régimen de Cuba, hasta que en la isla se reconozcan las libertades básicas y los derechos humanos. Contacto en Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott y los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, Alex Mooney y Carlos Jiménez, junto con los demócratas Albio Cires y Debbie Wasserman, enviaron una carta a altos representantes de la Unión Europea para que el organismo esté al tanto del deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba, incluida la brutal represión contra artistas, músicos y escritores independientes del movimiento San Isidro, así como la represión contra otros activistas de derechos humanos en la isla. Específicamente solicitan que la Unión Europea exija la liberación inmediata de todos los presos políticos, la legalización de la libre expresión, los medios de comunicación independientes, los partidos políticos y los sindicatos, y la programación de elecciones libres, justas y multipartidistas para el pueblo de Cuba. Los congresistas señalan que la naturaleza opresiva de la dictadura en Cuba no ha cambiado a pesar de la transferencia de títulos y falsas elecciones unipartidistas y que el régimen solo ha continuado afianzando y expandiendo su poder. Asimismo, mencionan que el régimen en Cuba continúa desestabilizando a países del hemisferio occidental al apuntalar las dictaduras en Venezuela y Nicaragua, apoyando a grupos terroristas internacionales y albergando a fugitivos de la justicia estadounidense. En la carta, los congresistas también critican a España por su apoyo al gobierno cubano y su influencia para bloquear iniciativas de condena en el Parlamento Europeo. Los congresistas expresaron que el pueblo cubano ha sufrido durante décadas bajo un régimen dictatorial, en gran parte debido a la falta de solidaridad internacional, e instaron a la Unión Europea a considerar el poder que podría tener un esfuerzo concertado para ayudar al pueblo cubano en sus aspiraciones democráticas para generar un cambio democrático transformador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el trayecto que trae Elsa es lo que nos preocupa a todos, este fenómeno climático que ha madrugado a ponernos muy pendientes, un derrotero que llevaría a Elsa convertido en huracán a impactar en un territorio, una parte de la Florida. Por eso le preguntamos a nuestro experto Lázaro Domínguez, ¿qué tenemos con Elsa? Hola, Lázaro.
Ricardo, qué honor estar contigo y también con Efraín y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ricardo, después de pasar a 10 kilómetros al norte de la isla de San Vicente con fuerza de huracán, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, ELSA penetró las aguas del Caribe Oriental y en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 14.2 grados de latitud norte y los 63.7 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 800 kilómetros al sudeste de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Los vientos máximos de ELSA son del orden de los 140 kilómetros por hora y su movimiento es rápido al oeste, a 45 kilómetros por hora, con una presión mínima de 991 milibares. ELSA debe inclinar su rumbo al oeste-noroeste y perder su velocidad de traslación para mañana sábado, cuando debe afectar el sur de La Española en horas de la mañana, llegando a las provincias orientales cubanas en horas de la noche. Las provincias centrales cubanas serán afectadas el domingo en horas de la mañana y la región occidental de Cuba o también el sur de la Florida en horas de la noche del domingo. De manera que el gobierno de Jamaica ya ha emitido un aviso de huracán y el gobierno de Cuba ha emitido una alerta de huracán para las provincias de Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:16, gracias. Estaremos al tanto del paso de ELSA para los boletines y nuestra edición de las 10 de la noche. En Estados Unidos se registra una rápida recuperación económica según confirma la cifra del primer y segundo trimestre del año. Laura Sepúlveda informa.
Un primer trimestre entre el 1% de sus niveles pre-COVID, seguido de un periodo con datos que muestran que la actividad económica está por encima de cómo se encontraba antes de la pandemia, es muestra de que la recuperación se está generando de manera rápida.
Las cosas están empezando a mejorar y el gasto de los consumidores es realmente el factor clave, el motor clave del crecimiento.
Gregory Dacko, de Oxford Economics, señala que la estabilidad de este crecimiento económico depende de varios factores.
Creo que el factor clave para una recuperación económica sólida y sostenible es una recuperación de la salud sólida y sostenible. Así que necesitamos ver vacunaciones en curso para seguir viendo una mejora en la situación de salud.
Y aunque vamos por buen camino, prevé que podría requerir un año para llegar a donde nos encontrábamos antes de la pandemia, porque en dos meses se perdieron 22 millones de empleos que se habían creado durante la recuperación posterior a la gran recesión del 2008. La situación que atraviesa Estados Unidos, dice el economista Andrés Abadía, es positiva para la región latinoamericana.
Además, vemos que se va a introducir un paquete de estímulo también significativo en infraestructuras y esto también va a generar un aumento en la población que trabaja latinoamericana en Estados Unidos y esto aumentará también las remesas.
La vacunación, los retos generados por la variante Delta del coronavirus y el avance en materia de la pandemia siguen siendo los factores más influyentes en la reactivación económica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y mucha atención, hablemos de la tragedia que se vive en una zona cercana a Miami Beach. Hace algunos instantes, la alcaldesa ha informado que se han encontrado otros dos cuerpos, lo que asciende a 22 el número de personas fallecidas hasta el momento. La alcaldesa Levin Cava informó el hallazgo de estos cadáveres, elevando la cifra, y ha dicho también que ha firmado la orden ejecutiva para la demolición del edificio dañado y que ahora los expertos analizarán la manera de proceder. La alcaldesa mencionó un alto costo humano que está teniendo esta operación entre los socorristas y ha pedido a todo el mundo que hay que orar y tenerlos en los pensamientos y colaborar mucho con las autoridades. El canal local 10 había adelantado que un rescatista había encontrado el cadáver de una pequeña y se trataba de su propia hija. El jueves se reanudaron las tareas de búsqueda de las víctimas tras 15 horas de interrupción por miedo a posibles derrumbes. Y es el temor máximo que existe por el paso del huracán ELSA que interrumpa las labores de remoción y de rescate en esta zona. Estados Unidos ha publicado también una lista de personas involucradas en casos de corrupción en naciones de América Central. De esto nos habla desde Washington, Yoconda Tapia.
Estados Unidos publicó una lista de actores corruptos y antidemocráticos para Guatemala, Honduras y El Salvador, reiterando su compromiso de mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en Centroamérica. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó en el comunicado sobre el tema que, textualmente, las acciones que socavan el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador contribuyen a la migración irregular y desestabilizan sociedades enteras. El documento recuerda que el gobierno de Estados Unidos emitió un decreto presidencial en el que remarca que la lucha contra la corrupción es un interés fundamental para la seguridad nacional estadounidense y destaca que la corrupción corroe la confianza pública, obstaculiza la gobernanza eficaz, distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios, socava los esfuerzos de desarrollo, contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración, pero además proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo. Y es en ese contexto que el gobierno de los Estados Unidos publicó una lista de conformidad con la sección 353 de la Ley de Participación Mejorada del Triángulo Norte con nombres de personas que a sabiendas se han involucrado en actos que socavan los procesos o instituciones democráticas, involucrados en una corrupción significativa o, también dice, obstruyeron las investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador. La sección 353 generalmente requiere que las personas enumeradas en este informe no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y las drásticas condiciones de sequía y calor extremo en el oeste de los Estados Unidos llevaron a las autoridades de varias ciudades a modificar las tradiciones, celebraciones de este feriado de independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. E informa Adriana Arévalo.
Con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y en condiciones críticas de sequía, varios estados del occidente de Estados Unidos tendrán que celebrar el 4 de julio con estrictas restricciones, sin fuegos artificiales en áreas públicas y sin asadores de carbón o leña, entre otras.
Los fuegos artificiales no están permitidos en los terrenos de BLM en el sur de Nevada y en realidad hay una orden de prevención de incendios en todo el estado emitida por la Oficina de Administración de Tierras que cubre todo el estado y entró en vigencia el viernes 25 de junio pasado y estará vigente hasta el 21 de octubre.
De acuerdo con reportes de la agencia AP, varias ciudades de Colorado y Arizona cancelaron los espectáculos municipales de juegos pirotécnicos planeados para el Día de la Independencia. Ciudades de California, Utah, Nuevo México y Nevada prohibieron la venta de la mayoría de fuegos artificiales para uso personal y pidieron a la ciudadanía comprar estos artefactos solamente en casetas oficiales.
El otro tipo de fuegos artificiales que llamamos fuegos artificiales ilegales son los que se disparan al aire, arrojan chispas y explotan en el suelo. No tienes control sobre esos fuegos artificiales y esos son los que inician la mayoría de los incendios porque simplemente van a donde quieren.
Las autoridades piden también que el 4 de julio no se llame a las líneas 911 o 311 para reportar incidentes menores, porque estas líneas deben estar habilitadas básicamente para incendios o situaciones de emergencia que requieran atención urgente. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Son las 6:23, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por la situación que enfrentan los periodistas en Nicaragua. Desde Managua amplía Donaldo Hernández.
Lucía Pineda Ubau, una de las periodistas con mayor trayectoria en Nicaragua, cuenta a La Voz de América que desde la Guerra Civil en la década de 1980 jamás había visto tantas agresiones a la libertad de prensa.
Obviamente no ha habido pues un precedente como este de intensa persecución para silenciar a la prensa independiente, confiscación de medios de comunicación en tiempos de paz en Nicaragua, donde el Estado como tal tiene un estado de terror, de persecución, ola de amenazas en contra de los periodistas.
El encarcelamiento de los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, así como los procesos de investigación que enfrentan otros reporteros, ha tenido un efecto perturbador, según defensores de derechos humanos.
Un desplazamiento forzado del exilio de periodistas descarcelados, de opositores conocidos.
Sin embargo, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo ha definido a los periodistas con un calificativo:
terroristas de la comunicación. Las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad.
Tal señalamiento preocupa a la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un tono muy agudo que lastima las condiciones para
el ejercicio de una prensa libre en un contexto, como bien lo mencioné anteriormente, electoral.
Algunos especialistas en libertad de prensa advierten que Nicaragua se encamina a un apagón informativo, afirmaciones que son rechazadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su intención de vacunar a los niños con el prototipo de la vacuna cubana Abdala. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
A pesar de que el prototipo de la vacuna cubana Abdala no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, Nicolás Maduro anunció que los niños y adolescentes serán vacunados con la Abdala para lograr así reiniciar el año escolar en octubre de forma presencial.
Es bien probable que ya para octubre el ensayo clínico en niños y niñas de Cuba esté completo y es probable que podamos empezar a vacunar a los muchachos de las escuelas y los liceos. Vamos a avanzar en un plan, pero un plan perfecto.
Carlos Walter, exministro de Salud, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión del régimen violaría acuerdos internacionales.
Porque esa es una violación, no solo a la legislación venezolana, sino todo lo que tiene que ver con la legislación internacional en materia de ensayos clínicos, que es a lo que se está refiriendo el presidente.
Hasta el momento no hay documentos que avalen los resultados de los ensayos clínicos de la Abdala con la que, como dijo a Radio y Televisión Martí, Enrique Gómez Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, ya están vacunando a venezolanos que tienen alguna dependencia del régimen.
Es uno de los errores más grandes históricos de la salud pública venezolana, puesto que aún sin haber sido debidamente aprobada por el organismo regulatorio desde Cuba, el CEDMED en Venezuela, se hizo una aprobación express y comenzó una vacunación de 30.000 dosis que llegaron para el fin de semana en una población civil en la periferia del Fuerte Tiuna.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque estudiantes de la Universidad Central, la más antigua e importante del país, claman por regresar a las aulas y denuncian trabas de las autoridades. Informa Carolina Alcalde.
Desde que en marzo de 2020 las actividades académicas en Venezuela quedaron suspendidas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, estudiantes universitarios han enfrentado serias dificultades para recibir clases a distancia debido a la precaria conectividad en el país, los escasos recursos digitales, los bajos salarios de los docentes y lo que califican como asfixia en el presupuesto a las universidades públicas. Sebastián Jorezuk, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, dijo a La Voz de América que aunque exigen el reinicio de clases presenciales, el panorama no es alentador.
Sinceramente, hoy lo veo difícil porque no hay un plan de vacunación efectivo. Nosotros queremos volver, pero queremos volver porque vacunen a nuestros profesores y que la UCV sea un centro de vacunación para todos, para que puedan estar vacunados y puedan venir a clase tranquilos con las medidas de seguridad. Y eso requiere una inversión en medidas de bioseguridad, desinfectar salones, cualquier cantidad de cosas que no nos quieren brindar.
El dirigente estudiantil Dylan Estrada agrega que los estudiantes han tomado iniciativas para tratar de recuperar los espacios del recinto universitario, que cada vez se encuentran más deteriorados, pero denuncia que las autoridades gubernamentales y universitarias obstaculizan su labor.
Bloquear todas las iniciativas para que podamos volver algún día a las aulas de clase. Somos los estudiantes los que limpiamos la universidad, somos los estudiantes los que contactamos a los profesores para que puedan dar clase. Son peleas silentes que damos todos los días.
Un incendio registrado el miércoles por la noche y cuyas causas están siendo investigadas destruyó parte de la Escuela de Estudios Políticos de la universidad. Los estudiantes denuncian que los bomberos de la universidad no contaban con agua para apagar las llamas y aseguran que se trata de un reflejo del abandono del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y autoridades de México y los Estados Unidos están afinando mecanismos de cooperación en materia de seguridad. Lo que están haciendo desde la capital mexicana nos cuenta Sara Pablo.
Funcionarios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Guardia Nacional, de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas Mexicanas se reunieron en privado durante 2 días con integrantes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y de la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos. La Cancillería informó que los encuentros tienen como fin dar seguimiento al diálogo entre las administraciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden y buscan avanzar en los objetivos compartidos en materia de seguridad. Se discutieron las estrategias de reducción de la violencia y contra el tráfico ilícito de armas, así como planes en materia de salud pública para reducir los daños del consumo y tráfico de drogas en la región, coincidieron en fijar como prioridad bilateral el perfeccionamiento de los mecanismos para compartir información de inteligencia contra el crimen organizado. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, consideró que ante las restricciones impuestas por el gobierno mexicano a la actuación de agentes de inteligencia, Estados Unidos busca estrechar vínculos.
Fortalecer los esquemas de cooperación, porque hay que recordar que a raíz de la Ley de Seguridad Nacional que se decretó hace poco, pues se establecieron ciertos controles a la participación de la DEA.
La delegación de Estados Unidos estuvo conformada por la fiscal general asistente adjunta Amanda Liscam, el subdirector del FBI Calvin Shivers, entre otros funcionarios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero de Radio Martí, edición vespertina. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Efraín García, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerta y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:32. Avanza el tiempo y les informamos que el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado a Cuba ante la ONU por al menos 30.786 detenciones arbitrarias en un lustro. Detalles con Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al gobierno de Cuba ante Naciones Unidas por al menos 30.786 detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos 5 años contra opositores, periodistas y activistas independientes.
Hemos denunciado ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas 2 patrones represivos consolidados. El primero, la detención arbitraria, que es cuando al activista, al disidente, al opositor, lo cogen preso y lo llevan para una estación de policía, lo retienen allí de manera ilegal por un tiempo, después lo sueltan.
Indicó Yatzi Cires, director de estrategia del observatorio.
Hemos denunciado un nuevo patrón represivo que comenzó a manifestarse en los primeros meses del 2020 y que ha tomado fuerza en 2021. Y son las retenciones en los hogares de los activistas y opositores. Ese tipo de detención es ilegal. La mayoría de las veces no dan ni un documento que acredite el motivo por el cual se le está deteniendo y evidentemente lo que busca es violar derechos como la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de manifestación.
Desde inicios de 2015 hasta junio de 2021, la organización asentada en Madrid documentó en su informe a la ONU 16.764 mujeres detenidas y 14.022 hombres, la mayor incidencia en el periodo del llamado de cielo entre Cuba y Estados Unidos. El observatorio resaltó en su dossier que las modalidades de privación de libertad descritas no se encuentran autorizadas por la Constitución cubana ni el resto del ordenamiento jurídico interno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Además, el Observatorio Cubano de Conflictos ha reportado también 249 protestas públicas en el mes de junio. A pesar de los arrestos domiciliarios y encarcelamiento de activistas, la expansión de la pandemia del COVID, las largas colas por la escasez de productos esenciales y los toques de queda. Juan Antonio Blanco, director de la institución que tiene su sede en Miami, habló así con Radio Martí.
Y lo curioso es que como la inmensa mayoría de los activistas políticos los tienen inmovilizados, lo que está sucediendo ahora es que ha subido la marea de protestas económicas y sociales. Por primera vez el 53% de las protestas fueron económicas y sociales. Lo fundamental aquí es ciertas cosas que estamos viendo. 46 protestas fueron por el problema del colapso del sistema de salud. Hay una gran indignación con la falta de medicamentos, con el estado de los hospitales. Las mujeres en primera línea, dando cacerolazos, pintando bancos en Santiago de Cuba en medio de la penumbra de los apagones, bloqueando la calzada del cerro en La Habana. Así que entre que se desmorona el mito de la salud cubana como salud para todos y se ve muy claramente que es salud para unos pocos, los que tienen acceso a los hospitales y las farmacias privilegiadas, está también el surgir de la sociedad civil y en especial de las mujeres tomando la primera línea de esta insumisión a nivel nacional.
Y el Centro Latinoamericano para la No Violencia entregó el premio a la excelencia a movimiento de la sociedad civil en Cuba y en Nicaragua. Los galardonados con Amado Gil.
El Movimiento San Isidro de Cuba y el Grupo Metamorfosis de Nicaragua son los recipientes de la primera edición del Premio López Pons de Excelencia en la No Violencia, otorgado por el Centro Latinoamericano para la No Violencia. El galardón reconoce a proyectos de organizaciones no gubernamentales con logros concretos en la aplicación de acción no violenta en Latinoamérica. En el caso de Nicaragua, el Club Metamorfosis, dijo el director del centro, Omar López Montenegro, se entrega por la labor civil que hicieron contra la dictadura de Daniel Ortega.
Durante el año 2020, más de 300 personas fueron entrenadas. También crearon técnicas innovativas, como lo que llaman ellos el abordaje, que es acercarse a la gente en plena calle de forma planificada, ¿no? Identificar grupos de población y acercarse a ellos. Es decir, en sentido general, su capacidad de innovar, su capacidad de ser efectivo, más allá del simple discurso político.
El Movimiento San Isidro fue merecedor del premio en Cuba, según dijo López Montenegro, por la capacidad innovativa de mezclar el arte con el activismo.
Su conexión con la población, su capacidad de movilizar gente de forma espontánea y no tan espontánea, vimos los casos cuando el barrio de San Isidro le quitó a Michael Osorbo, se lo quitó a la policía de las manos, su capacidad de conectar con la gente, sus tácticas innovativas, el uso del arte, muy importante, que es una de las tendencias más modernas en la no violencia, ¿no? Lo que se llama el artivismo, mezcla de arte con activismo.
El premio a la excelencia del Centro Latinoamericano para la No Violencia está dedicado a los activistas cubanos exiliados ya fallecidos, Luis Pons y Severiano López. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Cuba se enfrenta a su peor crisis de escasez de alimentos desde la década de 1990, asegura la publicación especializada en temas económicos The Economist, y señala los errores del gobierno comunista y la falta de dólares como los culpables de esta crisis. The Economist reconoce que aunque encontrar ingredientes nunca fue fácil en Cuba, por ser un lugar que importa alrededor del 70% de su comida, desde el año pasado esto se ha vuelto casi imposible. La revista califica de fallida las medidas tomadas por el gobierno cubano, como cancelar depósitos en dólares en cuentas bancarias, a pesar de que para comprar productos en las tiendas estatales, los cubanos deben tener una tarjeta prepagada cargada en dólares. Ahora tendrán que cambiar sus dólares por euros u otras monedas, lo que implicará una tarifa extra. Como han dicho otros expertos, el semanario considera que el ultimátum del Club de París a la deuda de Cuba puede explicar el deseo del gobierno castrista de absorber billetes verdes urgentemente. Y la Federación Médica Venezolana ha llamado a la población a no dejarse inyectar la vacuna cubana Abdala. La razón y el ambiente de este tema candente nos lo cuenta Alejandro Marcano.
La Organización Panamericana de la Salud se refirió a la vacuna cubana Abdala y aseguraron que no tienen autorización de uso de la Organización Mundial de la Salud y no puede ser parte del mecanismo COVAX.
Es un candidato vacunal. Eso hoy científicamente tiene la misma posibilidad de las goticas milagrosas, solución salina. Ahora, si esa vacuna llega a ser aprobada por la comunidad científica internacional, bueno, bienvenida, pero debe ser aprobada. No debemos ser nosotros los venezolanos conejillos de indias.
La Federación Médica Venezolana le hizo un llamado a todos los venezolanos a no dejarse inyectar la vacuna cubana. Abdala.
Yo tenía dudas por las mismas cosas que se ven en las redes sociales, que esta vacuna no servía, que no sé qué. Pero no, mire, uno lo que tiene que meterse por internet, averiguar, informarse y bueno, tener fe.
Según expertos, Venezuela quedó fuera del programa de donación de vacunas a países pobres por no actualizar datos económicos desde el año 2014. Sin embargo, la opción para muchos es la vacuna cubana.
Independientemente si es la rusa, la china o la cubana, yo creo que la gente debería vacunarse, pues porque de esa forma se está haciendo en todos los países del mundo, incluyendo Europa, Asia. Tiene que vacunarse.
Entre tanto, en una conferencia de prensa, el presidente encargado Juan Guaidó, con medios nacionales e internacionales, llamó a los países a suscribir el Acuerdo de Salvación Nacional.
El objetivo de la dictadura es blanquearse, normalizar la tragedia, es ganar tiempo, es distender la presión internacional. El objetivo de los venezolanos es unificar, es visibilizar a las víctimas, es denunciar la tragedia, es atender la crisis, es buscar soluciones de cara a la catástrofe humanitaria, es lograr un cronograma de elecciones con garantías para todos los sectores. Atención con esto. Cuando la Alternativa Democrática habla de garantías, no habla de garantías únicamente para la mayoría del país, vale para de todos los venezolanos, incluido la Fuerza Armada, incluido los que sostienen hoy a Maduro. Hablamos de garantías para todos, lograr un acuerdo.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica de Cuba recibió este jueves la autorización para iniciar un ensayo clínico en población pediátrica con el candidato a vacunar Abdala, uno de los 5 desarrollados por instituciones científicas de la isla contra el COVID. El ensayo clínico fase 1-2 para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de Abdala en niños y en adolescentes cubanos fue aprobado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, el organismo regulador de Cuba, informaron los medios estatales. El ensayo pediátrico con Abdala, denominado Ismaelillo, va a incluir 592 niños y adolescentes voluntarios de edades entre los 3 y 18 años, residentes en área de salud, de zonas urbanas del municipio de Camagüey y en la provincia homónima del centro-oeste de Cuba. Los participantes en el ensayo recibirán 2 dosis del candidato de vacuna y para ello requerirán del consentimiento de sus padres o tutores legales y un asentimiento adicional en el caso de los mayores de 12 años. Estados Unidos ha mantenido a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el tráfico humano, y el secretario de Estado, Antony Blinken, ha dicho que Cuba es una de las 11 naciones donde el Estado es el traficante. Desde Washington, Michelle Sague informa.
En la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que el reporte de este año se centra en la trata auspiciada por el Estado y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba.
For the 10th year in a row, the report documents how the Cuban government...
Dice Blinken que por 10º año consecutivo el informe documenta cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras. Dice que Cuba envía doctores y otro personal médico al extranjero. No les informa sobre los términos de sus contratos. Confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico humano para el 2021 dice que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y que no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. El informe señala que el gobierno aprovechó la pandemia aumentando el número y el tamaño de las misiones médicas y se negó a mejorar la transparencia del programa o abordar las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de las persistentes acusaciones de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros de que funcionarios cubanos participaron en abusos. Entre las recomendaciones que presenta el informe están garantizar que los programas estatales de exportación de mano de obra, como las misiones médicas en el extranjero, cumplan con las normas laborales internacionales o ponerles fin, investigar y enjuiciar rigurosamente la trata sexual y los delitos de trabajo forzoso, implementar políticas y procedimientos formales para identificar de manera proactiva a las víctimas de la trata y redactar y promulgar una ley integral contra la trata que penalice todas las formas de tráfico humano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El centro de Elsa, el primer huracán de la temporada en el Atlántico, se viene localizando a un poco más de 10 kilómetros de San San Vicente y las Granadinas, ha dicho el Centro Nacional de Huracanes, y tiene a Cuba en su pronóstico en la trayectoria. La institución con sede en Miami dijo que el huracán tiene viento máximo sostenido de 120 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste-noreste a casi 46 kilómetros. Se espera que Elsa mantenga esa dirección los próximos dos días. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que el sistema se desplazaría este sábado cerca de la costa sur de la isla de la Española, que comparten República Dominicana y Haití. Los pronósticos indican que Elsa estaría el domingo muy cerca de Jamaica y parte del este de Cuba, y que después avanzaría sobre el centro y occidente de Cuba. No se esperan cambios en la velocidad de los vientos en las próximas 48 horas, pero puede haber un decrecimiento a partir del lunes, una vez que entre en territorio cubano. Son las 6:44 en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha reiterado que las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos no podrán postularse en las elecciones regionales del 21 de noviembre. En Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Elvis Amoroso, contralor designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, dijo que los inhabilitados que este año no rindieron cuenta de su patrimonio no podrán ser candidatos a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.
La persona que viole o que se haya negado a declarar no podrá ser candidato bajo ninguna circunstancia, porque las sanciones contemplan 12 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Si esto llegara a ocurrir, quiero decirle que es responsabilidad de ustedes. No es ningún tipo de retaliación por parte de la Contraloría General de la República, por la Constitución o por las leyes de nuestra patria. Es usted que se negó a declarar.
En febrero pasado, Juan Guaidó y otros 27 diputados fueron inhabilitados. En conferencia de prensa, Guaidó, presidente interino de Venezuela, dejó claro cuál es la posición de la oposición ante lo que consideran jugadas del régimen, como habilitar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para estas elecciones.
Es natural el escepticismo que siente la Alternativa Democrática Venezolana con respecto a la palabra del rey. La promesa de ahora sí cumplir la Constitución en momento electoral suenan como promesas electorales. Salió José Moroso ratificando las inhabilitaciones. Ahora el tema de los partidos que no han dado explicación. Entonces, ¿por qué nos quitaron durante 5 años, a los partidos, al pueblo de Venezuela, la tarjeta de la unidad?
Guaidó convocó a los venezolanos a participar en los próximos congresos regionales del 5 de julio para respaldar el Acuerdo de Salvación Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la oposición, a propósito, en Venezuela reitera que está lista para iniciar un proceso de negociación y responsabiliza al régimen por cualquier retraso. Carolina Alcalde.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a los venezolanos a participar en congresos regionales que serán celebrados el lunes 5 de julio, con el propósito de que conozcan y respalden el denominado Acuerdo de Salvación Nacional. En ese sentido, Guaidó aseguró que están listos para iniciar un proceso de negociación, pero insistió en que no puede precisar una fecha debido a que también depende del gobierno, y además reiteró que la llamada fase de pendulación se encuentra avanzando.
La fase de pendulación es que el facilitador, en este caso Noruega, consulta la agenda con cada una de las partes que quieren llegar a un acuerdo. En definitiva, está bastante avanzado y que cualquier retraso ya no depende de la Alternativa Democrática.
Expertos coinciden en que las trabas en un proceso de negociación pueden surgir desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal y como explica el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano.
Lo que ocurre es que nunca han dado señales de estar dispuestos a un verdadero proceso electoral con condiciones competitivas mínimas. Eso para ellos implicaría la salida del poder y no tienen interés en llegar a esa fase. Estarían dispuestos a algunos pequeños movimientos, caso de los presos de Sidgo, algunas señales en materia económica de una liberación de ciertas medidas, pero que no está claramente establecido.
A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a dialogar con todos los sectores de la oposición, pero entre las condiciones planteó el levantamiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Nicaragua porque la oposición se encuentra sin financiamiento en medio del acoso del gobierno y contrarreloj para escoger a un candidato a la presidencia. En Managua, informa Daliana Ocaña.
A tan solo 5 meses de las elecciones generales en Nicaragua, la Alianza Ciudadana, que es el único vehículo electoral que le queda a la oposición en el país, se declaró en bancarrota ante la negativa de los bancos de brindarles financiamiento para la campaña electoral, agravando la situación de la organización política que se resiste a desistir de participar en los comicios pese a que el gobierno ha encarcelado a 5 precandidatos a la presidencia. Carmela Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, aseguró que la falta de financiamiento es parte de la represión estatal.
Y pareciera que se está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política, al no poder conseguir hasta ahora, ni siquiera mediante préstamo, los recursos necesarios para promover y defender el voto.
Pero además, la Alianza Ciudadanos por la Libertad tiene menos de un mes para resolver su situación política interna de la manera más democrática posible. Se trata de una carrera contrarreloj para definir el mecanismo de elección de sus candidatos presidenciales y parlamentarios, un escenario que se complica mientras el tiempo avanza y hay 5 aspirantes presidenciales entre los 21 considerados rehenes electorales del gobierno. Sobre este tema, el líder estudiantil y miembro de la alianza, Lesser Alemán, dijo que continuarán en el proceso electoral.
Entendamos que la estrategia de fondo es hacernos desistir del sueño de libertad. Nos quieren acobardar.
En tanto, el Consejo Supremo Electoral realizó esta semana un llamado público a la verificación ciudadana que está prevista para el 24 y 25 de julio en los centros de votación registrados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El desarrollo social y la migración irregular tienen un alto costo debido a la corrupción en Honduras. Contacto desde Tegucigalpa con el periodista Óscar Ortiz.
Estados Unidos continúa preocupado por la lucha contra la corrupción en Honduras, resaltando que las oportunidades laborales, el crecimiento social y el desarrollo siguen siendo limitados por esta problemática y donde el país todavía tiene trabajo por hacer. Los datos señalan que el costo de la corrupción en el país significa una pérdida de millones de dólares por año. La situación fue destacada por el representante especial para el Triángulo Norte del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Centroamérica, Ricardo Zúñiga.
La corrupción cuesta al pueblo de Honduras aproximadamente el 12% de su PIB, o sea, 3 mil millones de dólares en el 2020 en productividad perdida. De 2 o 3 mil millones de dólares tendría para el pueblo de Honduras y la infraestructura, o en el sistema de salud pública, por ejemplo.
Sus declaraciones surgieron esta semana tras su participación vía virtual en el Encuentro Nacional Empresarial en Honduras y que contó con la participación de varios aspirantes presidenciales, a quienes entregaron estrategias para desarrollar oportunidades laborales, reducir la migración y luchar contra la corrupción. Juan Carlos Icafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, destacó.
De los desaciertos políticos y fiscales que han mostrado a través de la historia los gobiernos en Honduras.
Por su parte, Ricardo Zúñiga resaltó que el sector privado es un aliado importante para luchar contra la corrupción. Para Estados Unidos, un factor clave es trabajar con los que tienen voluntad para promover un cambio en Honduras, y sostuvo que fue una decepción que no se renovara el acuerdo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACSI. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
30 grados en Santi Espíritu, son las 6:51. El mecanismo COVAX ha hecho un llamado para que los países acepten todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para viajar. La estación Radio 1 informa.
El mecanismo COVAX, que tiene por misión la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, ha emitido un llamamiento para que los países acepten todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en sus políticas relacionadas con las medidas de prevención en los viajes nacionales, regionales y locales. Cualquier medida que permita que las personas protegidas solo con unas determinadas vacunas se beneficien de la reapertura de los viajes crearía un doble sistema, ampliando aún más la brecha mundial de vacunación y agravando las desigualdades que tenemos, según un comunicado emitido por COVAX. En un momento en que el mundo está tratando de reanudar el comercio y los viajes, esto es contraproducente, tanto en espíritu como en resultados.
Y a propósito, la variante Delta del COVID ya está en territorio africano. Nos quedamos en Radio 1.
Distintas variantes del coronavirus SARS-CoV-2, entre ellas su vertiente más contagiosa, la Delta, está en el origen de la tercera ola de COVID, que crece a un ritmo no visto anteriormente en el continente africano, dijo el director regional de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Matshidiso Moeti añadió que la propagación desenfrenada de variantes más contagiosas lleva la amenaza a África a un nivel completamente nuevo. Más transmisión significa enfermedades más graves y más muerte, por lo que todos deben actuar ahora e impulsar las medidas de prevención para evitar que una emergencia se convierta en una tragedia. En el continente africano, los casos de COVID han aumentado durante 6 semanas seguidas a un ritmo del 25% cada 7 días, lo que ha llevado el número total de casos a más de 200.000, muy cerca del récord anterior del continente, que se sitúa en 224.000 casos. Las muertes aumentaron en un 15% en 38 países africanos, llegando a casi 3.000 en el mismo periodo. Entre las variantes presentes en África figura la conocida como Delta, que se está extendiendo a un número creciente de países. Hasta el momento se ha registrado en 16, entre ellos Sudáfrica, donde ya se ha hecho la dominante. Las variantes alfa y beta se han informado en 32 y 27 países respectivamente.
Las fuerzas de Afganistán tomaron el control de la base aérea de Bagram, que hasta ahora fue la principal instalación operacional de los estadounidenses en medio de la retirada de las tropas de la coalición internacional, confirmó este viernes el gobierno afgano. Un portavoz del Ministerio de Defensa afgano confirmó que todas las tropas de la coalición partieron de la base y esta fue entregada a la Fuerza de Seguridad y Defensa Nacional afganas. Con la entrega de Bagram, Estados Unidos pone fin así a su presencia militar en su aeródromo más importante en Afganistán, tras casi 2 décadas de conflicto junto a las fuerzas progubernamentales contra los talibanes. Y a las 6:55 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe, viernes.
Oye, ¿tú sabes qué es?
Ah, Rafa.
Instituto de Pepe. Yo no soy tan bien parecido como él, pero aquí estoy.
Pero eres olímpico.
Muy bien, vamos a darle, como dicen. Mira, vamos a empezar con el básquetbol. Ayer el equipo de Milwaukee le ganó 123 a 112 al equipo de Atlanta y puso otra serie 3 a 2 a favor de Milwaukee. Así que esto es para los finales ya de la conferencia del este. Por equipo de Milwaukee, el cubano americano Brook López fue el mejor anotador con 33 puntos, pero no se quedó solo. Middleton anotó 26 puntos y tomó 13 rebotes. Holiday 25 puntos, 6 rebotes y 13 asistencias, y Portis tomó 8 rebotes y anotó 22 puntos. Ante el Tocumpo prácticamente no jugó. Entró 3 minutos, no anotó nada y se fue. Y está en duda para el próximo juego, el juego 6, que se va a celebrar el sábado, ¿okay? A las 8:30. Y ante el Tocumpo pues está lesionado y se ha convertido en invisible en esta serie. Así que Milwaukee está ganando la serie sin ante el Tocumpo. Y el Juego de las Estrellas se va a celebrar ya, el Juego de las Estrellas del béisbol, y abrirán el juego algunos cubanoamericanos. En la tercera base de la Liga Nacional estará el de siempre, Nolan Arenado, que está jugando con San Luis ahora. En los jardines, bueno, está Nick Castellano, que además este cubanoamericano ha sido en Jayalía. Es el líder de los bateadores de las dos ligas en este momento. Hay otros que van a estar presentes, otros cubanos ahí. Está como Keche, Yasmani Grandal en la tercera posición, o sea que va a jugar, pero no va a abrir. Yulieski Gurriel está en primera base en la segunda posición, o sea, cogió la segunda cantidad de votos más grande. Y en la misma posición, José Abreu, fue el tercero ganando votos. En la tercera, pues está en tercer lugar este muchacho Joan Moncada, ¿okay? Está ahí también. Todos estos van a jugar, pero no van a abrir el juego. Como designado en segundo lugar, como más votos cogidos, fue Julito Martínez por la Liga Americana y Jordan Álvarez el tercero. Así que están uno detrás del otro. Y estos dos cubanos van a jugar en el Juego de las Estrellas. Bueno, Otani y Schwarber fueron nombrados los jugadores del mes de las Grandes Ligas, cada uno por su liga. Okay, Otani jugué con los angelinos de la Americana, y por la Nacional, el equipo de los nacionales, Kyle Schwarber, ¿ok? Otano fue nombrado el jugador de la Liga Americana, y eso fue el viernes, también a Schwarber lo nombraron el viernes como el jugador de la Liga Nacional. Otani va a participar, por cierto, en el juego de las estrellas y en el derby de jonrones. Todo el mundo está esperando verlo. Él es el líder de jonrones de Grandes Ligas, aparte de tener una coeficiente de carreras limpias menor de 4 como pitcher. O sea que tengo un individuo que hasta ahora, por lo menos en mi cerebro, pinta para ser el jugador más valioso de la temporada. Porque es bueno como pitcher, buenísimo como bateador y va muy bien, a no ser que se lesione, ¿no? Pero para allá vamos. Bueno, le vamos a dar todas las posiciones del juego de las estrellas en unos minuticos en el Duro y Sin Guante.
Terminamos, ponemos punto final hacia nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos con el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez.